La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Thank you.
a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde, trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde, las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. No quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros deguisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras como un río de leones. Su maravillosa fuerza y como un torso de mármol, su dibujada prudencia, aire de Roma andaluza, le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla.
Y no podíamos interrumpir a Alfredo Alcón recitando. Usted estaba escuchando esa voz tan característica, su timbre, su valoración de los estados emocionales, las palabras, los giros, lo que significa la inflexión de la voz, los acentos, la pasión interpretativa, aspectos elocutivos magistrales que coordinaba, manejaba Alfredo Alcón, un símbolo de la escena argentina, más que los actores, yo diría, de la escena argentina. Y bien, en este momento estamos en la escena virtual, nada menos, acompañado por Ricardo Piñero en el operativo técnico. Y en esta tarde, donde hemos ya comenzado con la música de Ginastera, y eso que significa el caudal herencia cultural, artística, la voz de Alfredo Alcón, recitando en el Luna Park, en un espectáculo que hizo con Julio Boca, en su oportunidad. Esto nos ha permitido acercarnos a el tema que nos atañe en este momento, el contacto con Cynthia Sabat, que está por aquí, ¿verdad? Bienvenida, Cynthia.
Hola, ¿cómo estás, Osvaldo?
Bueno, un placer, un gusto escucharte. Sé que tus novedades se siguen sumando a la lista de esto que implica el homenaje a Alfredo Alcón.
Sí, sí, vamos a hacer la invitación formal y vamos a hacer un recordatorio de este evento que, bueno, vale la pena agendar, vale la pena apuntar porque están todos invitados y además es un evento con entrada gratuita y con acreditación previa. Esto es el homenaje al inolvidable actor argentino Alfredo Alcón y la presentación del libro Alfredo Alcón, el actor de la utopía, de Osvaldo Andreoli. Y esto va a suceder el jueves 28 de noviembre a las 16 horas en el auditorio del anexo A de Cámara de Diputados. Esto es Avenida Rivadavia 1841. Y bueno, este homenaje tiene un nombre, digamos, que se pensó especialmente, que tiene que ver con 10 años sin y con Alfredo Alcón. Me parece sería interesante reflexionar acerca de por qué este homenaje se llama así.
Exactamente, 10 años sin y con Alfredo Alcón. Es decir, lo hemos despedido a Alfredo hace 10 años en el Congreso, precisamente, donde fue fue velado allí, yo lo recuerdo esa noche. Era notable las ofrendas que se extendían por la calle, inclusive. Uh-huh. Y yo recuerdo que a medianoche me crucé con dos actrices muy importantes. Una de ellas sí, es Ingrid Pellicori y alguien más que estaba con ella. Grupos que entraban y transitaban, salían, personalidades famosas y de todos los ámbitos sociales de la cultura que estaban presentes. Y después al otro día la despedida de Alfredo pasó por el Teatro San Martín, donde hubo una lluvia floral y la despedida muy emotiva también, ese acompañamiento que se prolongó después con mucha concurrencia del espectáculo, del teatro, del cine. Eso fue posterior. Y resulta, sí, yo te estoy comentando esto, recordándolo. ¿Y por qué, sí, decimos con Alfredo Alcón? Es lo que vos me preguntabas. Y indudablemente se trata de un faro, de una iluminación, de un spot que en una oscuridad alumbra y agranda de repente algo que implica una tradición escénica, pero también una proyección de futuro, un presente, algo que ha impregnado a más de una generación. Eso es lo notable, lo recuerdan permanentemente. Y en este momento es un verdadero símbolo. Por eso digo, con Alfredo Alcón. Esto lo podemos seguir desarrollando, Cynthia, por supuesto.
Claro, ¿no? Claro que sí. Esto fue, él falleció el 11 de abril del 2014, tenía 84 años y realmente fueron velados sus restos en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Y hoy volvemos a un espacio tan tan caro a lo que es la cultura, que es el auditorio del anexo A de Cámara de Diputados, para honrarlo a través de la presentación del libro. Y te cuento que esta semana, comentándole este evento a una persona, me dijo que su mamá se había sentado de forma azarosa en un teatro al lado de Alfredo Alcón y que le quedó un recuerdo de él ser una persona tan humilde en el trato hacia otra persona que era un espectador de teatro, que le quedó un recuerdo imborrable de ese encuentro azaroso, ¿no? Me parece que todo lo que dejó Halcón no solamente fue por el brillo que evidentemente lo destacaba en la escena, arriba del escenario, sino también su vida fuera del escenario, debajo del escenario, ¿verdad?
Eso mismo, todo lo que significó, eso que estabas comentando, qué habitual que es. Todo el mundo que se acercó, que estuvo cerca de él, recibía ese hálito de humanidad, ¿no? De fraternidad, de eso que él multiplicaba alrededor, ¿no? Como algo magnético y al mismo tiempo que significaba, yo dije humanismo, porque el afecto que irradiaba es lo que recuerda permanentemente quienes estuvieron en contacto con él, aún de manera así azarosa. Vos sí. Me estás contando esta anécdota y yo recién venía en un taxi donde, sí, lo recordó el taximetrero. Era un hombre que ha escuchado mucha radio, aparte ha ido al teatro. Qué coincidencia, recordó su trabajo, el trabajo de Alfredo Halcón en el cine, particularmente con Leonardo Favio. Es decir, sí, que ha sido Nazareno Cruz y el Lobo, donde, donde Alfredo personificaba un diablo criollo, ¿no? Un Mefistófeles criollo, con particularidades, con una percepción, una profundización en grado ambiguo, y le dio un carácter especial al personaje, la expresión, creaba ese hálito de misterio y de presencia, lógicamente, del diablo criollo. Exactamente.
Sí, en su encuentro con Nazareno, ¿no?
Exactamente, eso es en la película. Y después también recordamos a Telma Viral, porque esta semana, como muchas otras publicaciones a lo largo de estos años, y en estos últimos años también, aparece un reportaje a Telma Viral en La Nación Espectáculos. Naturalmente, la figura de Halcón de nuevo está ahí en el tapete, ¿no? Le preguntan algo y ella recordó su relación, sus trabajos conjuntos, bueno, hicieron La Mafia, Los Siete Locos. Yo justamente aquí estaba observando una hermosa foto de Los Siete Locos. Esta mujer, una gran actriz, Telma Viral, con una
atractiva. Sí, hermosa actriz.
Exactamente, sí. También con un magnetismo especial. Y comentaba que con Alfredo Halcón hicieron numerosas giras. Sí. Y que se divertían mucho por el carácter al mismo tiempo de Alfredo, ¿no? Es decir, que en estos días reaparece en los comentarios, en los reportajes, la figura de Alfredo Halcón. Está siempre presente. Por eso yo te decía, no solo con una generación que compartió con él el cine, el teatro, la televisión, sino dos o tres generaciones con las que estuvo él en contacto. También encontré hoy unas imágenes hermosas de las variaciones Goldberg, que era una obra de Georges Tabori, estrenada a principios de siglo, si mal no recuerdo, en el Teatro San Martín. Allí estaban varias fotos con Fabián Vena, con quien quedé en conversar en estos días, y que lo acompañó en esa magnífica versión de esa obra, que estaba dirigida por Roberto Villanueva. Así que te estaba comentando esto porque la recordación permanente de Alfredo se incentiva también en estos momentos, de repente, como una defensa de lo genuino cultural propio de nuestra tradición artística. Sí. A eso me refiero. Y
sí, él elevaba la vara, ¿no? De alguna manera elevaba la vara para toda la escena artística argentina, ¿no? Y realmente por eso lo recordamos y por eso su figura, vos fijate que es recordada por, digamos, gente que por ahí no no solía ir al teatro, sino que lo había visto en televisión o que lo había visto en cine, y sin embargo siempre recuerda alguna escena o alguna aparición de él, ¿no? Porque dejaba su marca.
Así es, así es. Cintia Sabat, muchas gracias por esta participación. Yo te quería preguntar algo, porque la situación del cine argentino, también Alfredo Halcón es un emblema del cine argentino, más de 50 películas. Imagínate todo lo que ha significado en las grandes superproducciones. Uno tiene la impresión con Torre Nilsson, hicieron un San Martín, ¿no? Valga el ejemplo, que fue una eclosión, batió los récords en aquel momento, millones de personas lo vieron, y muchos identificaban la figura de San Martín con la de Alfredo Halcón. Es decir, esa presencia también en el imaginario colectivo, ¿no? Eso que significa, dio un impulso a la misma producción cinematográfica con su presencia, desafiando circunstancias distintas, porque hasta hubo censura de algunas de sus películas, ¿no?
Seguramente.
Sí. El caso de La Mafia, por ejemplo, y otras. Pero además Alfredo intervino acompañando ese movimiento cultural cinematográfico, la década del 60, los jóvenes directores, ¿no? Una implosión ahí que de repente tuvo que ver con un enfoque creativo notable, y recurrían siempre a Alfredo, y algunos los mencionan en una película, en otra, es decir, hizo muchos trabajos memorables, las películas de David José Kohn, por ejemplo.
Prisioneros de una noche,
donde había una extraordinaria actuación de María Banner, y así rodeado también de actores de su generación que dejaron un recuerdo indeleble. Todo esto tiene que ver, porque el cine argentino está en este momento pasando por una circunstancia especial, ¿no es así?
Sí, la verdad es que el cine argentino, como parte de la cultura y como parte del país, está pasando por momentos tremendos de un recorte feroz de los recursos del cine, de un cuestionamiento desde el poder de una política cinematográfica que toma un rumbo totalmente diferente al que venía, y la industria que ya dejó claro que no va a ser parte del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se va a dar entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, porque están en desacuerdo con esas políticas. La mayoría de las entidades del cine han expresado que se retiran del festival, del cual siempre fueron parte, por no estar de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo, y que el año que viene va a haberse reflejado en una producción muy, muy pequeña de películas, o sea, una producción pequeña de grandes películas. A eso nos lleva esta política, realmente muy alarmante.
Bueno, esto tiene que ver entonces con lo que estábamos comentando, que forma parte de el símbolo de Alfredo Halcón como una personalidad que es, por una parte, reconocida, pero al mismo tiempo se olvidan algunos de los postulados que él ha levantado en distintas circunstancias, interviniendo en sus reportajes, en la escena, y aquel criterio que yo reivindico mucho, que es el de su visión de un mundo imaginariamente más igualitario, con más oportunidades, con posibilidades creativas, todo lo que significa visión utópica. Esto que decía al mismo tiempo un director catalán que trabajaba con él, me estoy refiriendo a Lluís Pascual, con el que estuvimos este año, porque se está exhibiendo en este momento en el Teatro San Martín una obra de Eduardo de Filippo. Yo creo que es la cumbre de los espectáculos teatrales del año. Sí, con la magnífica dirección, esa agilidad que pasan dos horas volando, la gran ilusión de Eduardo de Filippo, con un hermoso elenco. Y esto significa también recordar lo que dice Luis Pascual. Lo consideraba a Alfredo Halcón un actor utópico, el príncipe de los actores. Sus giras por España, Europa, donde ha tenido un reconocimiento como el primer actor de habla castellana, y que deslumbraba a directores de la talla de Giorgio Strehler y otros que los veían ensayar y quedaban cautivados. Esto entre cajas, como decía él, entre bambalinas, ¿no? Lo veían.
Claro.
Sí, y todo esto tan importante porque forma parte, te repito, de circunstancias que también pasó Alfredo Halcón, con censuras de todo tipo, su permanencia, porque la importancia que le dio al teatro ha sido tal que él se tomaba los tiempos, ¿no? Se tomaba los tiempos para verificar, proyectar, realizar con calidad y con terminación cada obra, elaborando un personaje que siempre sí cautivaba en la escena. Recién estábamos escuchando un famoso espectáculo en el Luna Park, que llenaba el Luna Park, y Alfredo estaba recitando allí Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, ese memorable poema de Federico García Lorca. Y era notable, era notable estar escuchando recién las inflexiones, la pasión, los acentos, los matices, ese caudal vocal que cautivaba, ¿no?, en el escenario.
Sí.
Estuvo en una de esas funciones, tuvo un famoso desmayo, ¿sabes? Se suspendió momentáneamente la función, pero después se abrió nuevamente el telón y prosiguió. La ovación fue impresionante. Bueno, estábamos recordando todo esto, Cintia, porque nos dio la oportunidad de memorar, reivindicar esa memoria presente, una forma también de tener en cuenta estos símbolos tan importantes para nuestra cultura, ¿no?
Así sí
que, bueno, la invitación.
Por eso es tan importante este homenaje que se va a realizar próximamente, la semana que viene, el jueves 28 de noviembre a las 16 horas, en el auditorio anexo A de la Cámara de Diputados. Esto es Avenida Rivadavia 1841. Y es importante estar por la memoria de Alfredo y por lo que él significa en la cultura argentina, que hoy en día, bueno, tenemos que apoyar y tenemos que revalorizar todo el legado que dejó este hombre tan, tan único, ¿no?
Sí, una personalidad excepcional. También salida de un ámbito, ¿no?, de un ambiente cultural, artístico, ¿no? Él es un exponente de un clima y de desarrollos que implicaron un movimiento artístico notable en nuestro país. Es decir,
sí,
forma parte de exponente de esos desarrollos que se dan generacional, grupalmente, y que implican impulsos, empuje, creación. Esto es notable.
Sí.
Esto es notable. Así
sí,
que
notable. Así que los esperamos a todos en este hermoso evento y nos vemos allí, Osvaldo, por supuesto.
Cómo no. Muchas gracias, Cintia Sabat, por esta participación en la escena virtual con estos anuncios que nos llenan de emoción, por supuesto.
Gracias.
Gracias, gracias. Nos vemos. Aquí en la escena virtual estamos con Ricardo Piñero y recibiendo mucha información que nos llega y que tiene que ver con, los mensajes, esos mensajes que nos dejan bastante sorprendidos. Alba Aguida Oliva desde España, Marcela Marina, María de Miquelis, Ricardo Ali, Rubén de León, Norma Pucho, Pili Porras, también desde España, Alfredo Tomat Ibarrart, Giuseppe Sanni, desde Italia, Silvia Kratz, Pablo Perel, Luis Alberto Contorbi, el arquitecto Contorbi que nos felicita, el gran actor Tony Lestingi también, Ali Sui, Juan Lavanga, Fanny Sass, Enrique Alfredo Dratman, Dolores Torres, Elisa de Yestane, Eugenia Saldívar, Alberto Arnadra, Oscar Barney Finn, gran director, un hombre esencial en el espectáculo argentino con una continuidad extraordinaria. Miguel Veda, digamos que es alguien que aporta también a la cultura, a la filosofía de manera notable. Andrea Maraño, que como cantante lírica nosotros difundimos en la audición anterior particularmente, porque estaba interpretando nada menos que a Virtú Maraño. A Virtú Maraño, que fue un hombre que realizó una actividad compositiva, un músico de primer nivel para nosotros, que además tenía canciones con poetas del litoral. Acá tenemos, yo creo que Ricardo maneja este asunto, sí, tenemos algunas grabaciones, por ejemplo, de con versos de Juan L. Ortiz, Andrea Maraño cantando la composición de su padre, estas canciones. Hay tres canciones con poetas del litoral. No te detengas, alma sobre el borde. Ese es un poema de Juan L. Ortiz. Si lo tenemos aquí a mano, podríamos en este momento compartirlo con usted en la escena virtual, en esta tarde.
Oh,
Escuchábamos esta versión de las canciones para piano de Virtú Maraño, canciones para canto y piano. Cantaba justamente a Andrea Maraño, se acompañará por Edu Viges Picone, y en este caso versos de Juan L. Ortiz, recordado poeta argentino. El hombre que decía que la poesía es la intemperie sin fin. Y bien, aquí en la escena virtual, con estos mensajes, con la expectativa, la semana próxima, el 28, también tenemos la presentación de la ópera de Verdi, Un ballo in maschera, en el Teatro Colón. Por eso sabemos que se está ensayando a todo vapor esta obra, que como siempre concita el interés del público que es operetero, como decía el maestro Yuri, el maestro recordado del Teatro Colón, Constantino Yuri. Él decía que había dos razas en el Colón, los balletómanos y los opereteros, pero también está la gente del concierto, por supuesto. Por eso el Teatro Colón tiene esa especificidad, esa característica, ese objetivo de difundir ese tipo de géneros musicales que acabo de mencionar. Aunque dentro del Colón suelen aparecer otros espectáculos, otras situaciones y otros usos de sus instalaciones. Ahora tenemos información, por ejemplo, de un concierto de cámara que se va a realizar en La Plata. Me refiero a concierto de cámara donde aparece un grupo que se llama Delta. Esto será con obras de Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, nada menos. Y allí tenemos a Hernán Cupeta, violín, Carla Gieliorenzi, viola, Brian Bacci, violonchelo, Cristian Cocchiararo, oboe, Ricardo Ushatti, piano. Esto será Peña de las Bellas Artes, calle 49, entre 12 y 13, La Plata, a la hora 19, el próximo domingo 24 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Que bueno, allí seguramente se podrán escuchar estas obras como el Trío en Sol Mayor, que es el 496, el Cuarteto con Oboe en Fa Mayor, que es el 370, entre otras obras que seguramente darán lustre al encuentro, al concierto. Gracias, Cristian Cocchiararo, por este mensaje. Además, estamos aquí recibiendo otras alternativas, como por ejemplo el de Hernán Gaffet. Se presenta Un hombre de cine, un documental. Y esto también es para tener en cuenta, porque recordamos que hoy martes 19 a las horas 21 por Canal A, repite el miércoles y el sábado a la hora 18 y domingo a las 14. Un hombre de cine, escrito y dirigido por Hernán Gaffet, algo que involucra a la trayectoria de su padre, muy recordado. Sí, y aquí en la escena virtual seguimos revisando todos estos mensajes que hoy me tienen en vilo, porque no son pocos y realmente permiten tener en cuenta que hay un homenaje a Raúl González Tuñón el próximo lunes 25. En el año del cincuentenario de su partida también se homenajea a uno de los poetas más influyentes de la cultura porteña y universal, su vínculo con el tango, sus poemas musicalizados, su legado. En la artística, Carlos Andreoli, Adolfo González Tuñón, Alejandro Schwarzman, Carlos Damiano. Y hay palabras preliminares de Matías Mauricio. Lunes 25 a la hora 19, entrada libre y gratuita en la Academia Nacional del Tango, en Avenida de Mayo, 833. Aquí nosotros proseguimos andando en la escena virtual, recibiendo mensajes, y esto me permite tener en cuenta entonces la repercusión de algunos de nuestros mensajes que tienen devolución, de María Florencia Machado, Lilia Cerny, Víctor Torres, Daniela Cerveto, Mauricio Charbonnier, Leonor Calvo, Luciana Murujosa, Claudio Parisi, Carlos Alberto Prado, Silvia Rodríguez, y sigue la lista de quienes están conectando, y después, bueno, leeré algunos mensajes, por lo menos fuera del horario de la audición, porque aquí, en la escena virtual, tenemos una posibilidad, por ejemplo, de escuchar a Carlos Groiman, que es un concertista de guitarra. Tiene algo grabado que se llama Piazzolla Romántico. Y ya que estamos en 50 años que compuso Libertango Piazzolla, pero escuchemos un poco la exquisitez de este músico que nos acompaña. Thank you. aquí nos vamos despidiendo. Gracias también a los buenos oficios de Ricardo Piñero, que me acompaña con su amable eficiencia habitual. Y por otro lado, agradeciendo los mensajes, la invitada telefónica en esta oportunidad, Cintia Shabbat, y también recordando que, claro, tenemos que instruirnos porque necesitamos toda nuestra inteligencia, y también conmovernos porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Nos vamos organizando porque también necesitamos toda nuestra fuerza para continuar el próximo martes a la hora 18 con la escena virtual. Le espero.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.